Vamos a orar. Hermoso Padre, Santo, Santo, Santo eres tú. Gracias te damos por esta oportunidad que nos has permitido de estar aquí, de reunirnos en tu nombre, de reconocer tu palabra en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nada puede impedir que podamos proclamarla. Aún esta inclemencia de que no hay luz, sabemos que tú nos tienes aquí con un propósito. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos que seas tú glorificado, que seas tú exaltado en nuestras vidas, que lo que vayamos a ver el día de hoy caiga en nuestro corazón y obre con tu poder, el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que tienes para cada una de nosotras. Señor, clamamos con todo nuestro ser para que tú nos ayudes a vivir la vida cristiana, a vivir en santidad, a vivir apegados a ti, a tu palabra. Y te pedimos, Señor, que seas tú nuestro maestro en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la santidad. Hablamos de la santidad, Vania habló de la santidad de Dios el miércoles pasado. Y ahora vamos a hablar de cómo somos llamados a ser santos. ¿Qué significa ser santos? Y meditando en esto, yo creo que muchas como yo no entendemos a profundidad lo que significa. Sin embargo, hemos experimentado poco a poco lo que significa en nuestras vidas. De alguna manera, cada una de nosotras estábamos inmersas en el pecado antes de Cristo, y cuando el Señor nos ha rescatado, nos rescató, empezamos a dar pasos para dejar el pecado. Entonces tenemos nociones, ¿verdad? Algunas cada vez más y más profundas de qué es lo que significa ser santas delante de Dios. Y la santidad de Dios, como ya vimos también la vez pasada, es una de las cosas más magníficas y que nos dejan sin aliento en las Escrituras. Y la santidad del pueblo de Dios también es una de las necesidades más apremiantes de la iglesia en este mundo. Ya sabemos que no se habla mucho de santidad, aunque en el cielo nunca, nunca deja de hablarse de santidad. Creo que, como muchos, que hablar de este tema es muy necesario en esta generación en la que estamos. Entonces, ¿quieres realmente tener una relación fresca y diferente con Dios? Te pregunto. Si quieren. ¿Quieren ver su rostro y oír su voz? Amén. Amén, ¿verdad? El Señor quiere relacionarse con nosotros, y esto es algo bien importante. Nosotros tenemos que estar bien convencidas de que el Señor quiere relacionarse con nosotros. Y Él quiere relacionarse, pero la Biblia nos dice que debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la ocasión pasada una persona hizo la pregunta, ¿y cómo es eso de que sin santidad nadie verá al Señor? La Biblia nos dice que la justicia va delante del Señor y que Él prepara el camino, inclusive para cuando Él venga, está preparando camino en nuestras vidas. Dios nos dice que si realmente queremos experimentar el ser santas, debemos ser purificadas, purificadas, para podernos acercar a Él con manos limpias y con corazones puros. Voy a darles un panorama escritural de por qué debemos de ser santas. Y voy a repetir al principio, algunas, no repetir, sino recordar algunas de las cosas que dijo Vanessa la semana pasada, unas cosas importantes sobre lo que es la santidad, pero vamos a ver ahorita en este punto lo que es la exclusividad de la santidad, porque es tan exclusiva. Dios ha santificado ciertas personas, ciertas cosas, ciertos lugares para que sean santos para Él, y los ha consagrado para su uso exclusivo. Si recuerdan, ¿verdad?, lo que hemos leído en la palabra en el Antiguo Testamento. También la tierra llegó a ser santa. Un día fue santo. La primicia de los ingresos, o sea, el diezmo, era santo. ¿Se acuerdan? Eso lo dice la palabra. Y Dios llamó a su templo también el lugar santo. El ministro, el sumo sacerdote, debía ser santo, separado para este servicio particular. Sus vestiduras debían de ser santas, no podían ser usadas para ningún otro propósito. Había que ser ungido con un aceite santo también. La palabra santo, recordando lo que vimos la vez pasada, viene de una raíz que significa cortar, separar, distinguir, ser diferente, fuera de lo común, limpio, moralmente puro. Y a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se separa lo santo de lo no santo, lo sagrado de lo profano y lo limpio de lo inmundo, lo puro de lo impuro. En Hebreos 7:26 se nos dice sobre Jesús: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí vemos nosotros esta separación de Cristo con todo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, los mismos cielos que vemos sublimes, ¿no? Así que ser santo significa ser como Jesús, ser apartados o separados del pecado, del mundo, apartados para Dios y para ser justos. Ahora, a través de los siglos, Dios ha escogido gente para lograr sus propósitos, para que sea santa y que esté separada. Aún la nación de Israel fue escogida por Dios para ser santa, para ser llamados aparte de otras naciones, para pertenecer a Dios y ser un pueblo santo. En Levítico 20:26 dice la palabra: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Te he escogido, dice Dios, para que seas santo y para que me pertenezcas. Eso es lo que dice este pasaje. Y también nosotros vemos en el Nuevo Testamento que nos ha llamado a formar parte de un cuerpo, un nuevo cuerpo que se llama iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesía y significa literalmente asamblea, o los llamados aparte, o los congregados. La Escritura nos dice que somos llamados aparte de este mundo. O sea, la iglesia es el lugar donde vamos a ser apartados de este mundo. ¿Para ser qué? Santos. Para que nuestro cuerpo también sea el templo de su Espíritu Santo, para ser moradas de Dios y para ser usadas para sus propósitos santos. Dijo Dios: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vengan y sean santos. En 2 Corintios 6, del 16 al 18, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos. Salid y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Se fijan cómo en el Nuevo Testamento nos da las mismas explicaciones y enseñanzas en cuanto al ser santos y apartados? Si leemos las Escrituras con cuidado, no vamos a poder dejar de darnos cuenta que la santidad es algo que a Dios le importa. Dios toma la santidad seriamente. En el libro de Levítico, solamente 386 veces, más o menos, leemos palabras como santo, limpio, inmundo, puro, impuro, santificar. En ese libro, Dios dio instrucciones sobre rituales que tienen que ver con la santidad, la limpieza. Y podemos preguntarnos por qué Dios fue tan meticuloso con estas instrucciones. Si han leído el libro de Levítico, se van a dar cuenta qué cosa tan impresionante, lo detallado de cómo debía ser todo para que fuera santo. Y Dios quería que todas estas instrucciones fueran una lección objetiva para su gente, o sea, para nosotros. Él quería que su pueblo comprendiera que Él es santo y que la santidad no es una opción para aquellos que le pertenecen. No es opción. Somos llamados a ser santos. No es ahí a ver si quiero, a ver si me gusta. Él quería que entendiéramos que deberíamos de ser santos en cada detalle de nuestras vidas. También quería que entendiéramos las bendiciones de la santidad y las mortales consecuencias de no ser santos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Dios no es menos riguroso. Una y otra vez somos llamadas a ser santas, a una vida de pureza. Aún Jesús dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando termina en ese capítulo lo que son las bienaventuranzas. Y también vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Así le dice Pablo a Timoteo. A los tesalonicenses les dijo en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación, que os apartéis, y luego empieza a decir, de fornicación, de esto y del otro. A los corintios les dijo en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, o sea, Mexicali está incluido, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjense, en el Nuevo Testamento, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 1 Tesalonicenses 5:22 dice Pablo también, absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que la santidad es un asunto del corazón. Por eso es que ahora que estamos preparándonos para el retiro, estamos reforzando estos temas que de una y otra forma lo hemos hablado cuando estuvimos en Efesios. Hace más de un año, exactamente en marzo de un año hablamos de esto. Exactamente, y antes de eso también estuvimos hablando. Entonces, es un asunto del corazón y es el fruto de una relación. La santidad, fíjense, es el fruto de una relación en mi corazón. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito porque así es. Es una relación vital, vibrante, íntima y amorosa entre Dios y su pueblo. Entre Dios y su pueblo. En Levítico 44 veces se nos dice, yo soy el Señor tu Dios. Fíjense, es una manera de Dios afirmar su relación con nosotros. Por esto necesitamos ser santos. La santidad es el resultado de un corazón que sobreabunda en gratitud, que ha sido redimido por Dios del pecado y de este mundo. ¿Por qué debemos ser santos? Vamos a resaltar 8 razones por las cuales debemos de ser santos. Aunque hay muchas más, pero 8 razones muy importantes por las cuales debemos de ser santos. La número 1. Debemos ser santas porque Dios es santo. Y aquí es donde vamos a recordar algunas cosas que dijo Vanessa. En 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como ya Dios nos hizo ver la pasada enseñanza, la santidad de Dios es uno de los atributos fundamentales de Dios. Su justicia es justicia santa. Su amor es amor santo. Su sabiduría es sabiduría santa. Todo lo que Él es santo. Todo lo que Él hace es santo. Su nombre es santo. Su palabra es santa. Su espíritu es santo. Su morada es santa. Su esplendor es su santidad y su santidad es su esplendor. Su santidad significa que Él es majestuoso, que Él trasciende sobre toda su creación. ¿Se acuerdan que lo dijo Vanessa? Él está por encima, pero con mucho, no hay manera de medirlo, sobre toda su creación. Y si se nos hace esplendorosa la creación, maravillosa, imagínense la majestad de Dios. Su santidad significa que Él es majestuoso. No se nos olvide. Moisés dijo en Éxodo 15, 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15, 11. En Salmo 99, 9, David dijo, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. En el Salmo 111, 9, dijo, santo y temible es tu nombre. En este tiempo tenemos, como ya lo comentamos la vez pasada, muy poca reverencia ante la presencia de Dios, que está en todas partes. Como que creemos que es ante el templo o en el lugar a donde nos reunimos a congregar. Está en nuestra casa, está en el trabajo, está en donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Y no tenemos muchas veces la conciencia de que estamos ante un Dios santo en donde quiera que vamos, ¿verdad? Queremos como que confinarlo en un lugar físico. Cuando buscamos a Dios en su presencia, ¿qué tan seguido le mostramos a Él menos respeto del que le mostramos a una persona que está en el mismo cuarto con nosotros? O a un compañero de trabajo, o a un invitado que llegó a nuestra casa. Pásale, o sea, hacemos toda una reverencia, ¿verdad? ¿Y qué tan seguido lo hacemos nosotros con Dios, reconociendo su presencia? Entonces hemos perdido nuestro sentido de maravillarnos ante su santidad. Hemos olvidado quién es Él, y cuando estemos ante Él, y estamos ante Él, estamos ante la presencia de su santidad. Entonces su santidad significa que estamos ante su absoluta perfección moral. Fíjense qué increíble ver a Dios así. Estamos ante su absoluta perfección moral. Dios es el Altísimo y no hay ninguna injusticia en Él. Por eso se llama Altísimo. Altísimo es inalcanzable. Él es luz y no existen tinieblas en Él. En Job 15:15 dice, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aún los cielos. Imagínense, su santidad significa que Él no puede ver el pecado sin sentir un profundo sufrimiento y aborrecimiento. Dios también siente eso. Si tan solo nos pudiéramos dar una idea de lo que el pecado le hace a nuestro Dios santo, imagínense. Cuando Adán y Eva cometieron el único acto de desobediencia, uno solo, Dios los sacó y los echó del jardín del Edén y no iban a poder volver nunca más. Esto significa que Dios se separó de ellos. ¿Quién habitaba en el huerto del Edén? Dios. Y Dios era santo. Y ellos habían pecado. ¿Y qué pasó? Dios los echó del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Génesis 3:24 dice esto que estoy diciendo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo. ¿Saben? Impidiendo que ellos pudieran entrar. La Biblia no lo enseña, pero quizá podría ser que esos querubines podrían estar diciendo mientras cuidaban todo, Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo, 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 santo. Dios se duele en su corazón por la maldad. Cuando las primeras civilizaciones cayeron en inmoralidad, Dios sufrió, lo dice su palabra, dice que su corazón se dolió, y virtualmente determina raer de la faz de la tierra a toda esa generación de pecadores. Génesis 5 y 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Y que todo designio de los pensamientos del corazón, se fijan, pensamientos del corazón, el corazón piensa, de ellos era de continuo solamente el mal. Y el 6.6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Habías visto que Dios se duele cuando ve el pecado y la maldad del hombre? ¿Por qué? Porque Dios es santo. Como ya vimos, cuando Asa tuvo la osadía de tocar el arca, ¿se acuerdan que lo comentó Vanessa? Cuando iba a caer, Dios lo fulmina porque era preferible que la gloria de Dios cayera en la tierra que cayera en las manos de hombres inmundos. Que manos impuras lo tocaran. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo. Dios estableció un lugar apartado en el tabernáculo para que su gloria morara ahí. El sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios y tenía que entrar con un ropaje santo, el santificarse, el lavarse, el pedir perdón. Se ponía unas campanas en su vestimenta que lo hacían, al moverse, hacían ruido. Y los que estaban fuera del lugar santísimo oían las campanas. Y eso significaba que la persona, el sacerdote, sumo sacerdote, estaba vivo, que no había muerto ante la presencia de Dios. Pero si no sonaban las campanas, era que se había muerto, porque no se santificó. Y se amarraba un cordel a su pie y si no sonaban las campanas, lo sacaban escurriendo. ¿Por qué? Pues por la razón de que Dios es santo. En ningún otro lugar es más evidente la santidad de Dios que en la cruz. Si tú quieres saber cómo se siente Dios con el pecado, tienes que entender la cruz del Calvario. ¿Por qué tendría que llevar a la muerte a su Hijo Santo por manos de hombres pecadores para salvar a los hombres de su maldad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios se quedó callado cuando su Hijo gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios es santo. Entonces, acabamos de leerlo en el Salmo 22. Fue un grito de desesperación. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue hecho pecado. Y Dios, que es santo, no pudo convivir con él. No pudo tener ya relación con su Hijo. Imagínense una relación eterna, perfecta, en santidad, en pureza con su Hijo. Y en ese acto, donde es echada toda la maldad de nosotros sobre el Hijo de Dios, Dios se aparta de su Hijo, porque lo abandona. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ya lo leímos ahí en el Salmo 21, 22, del 1 al 3, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y dice el mismo Salmo, dice, porque tú, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Él mismo está diciendo que fue desamparado porque el Señor es santo. Ese Salmo lo dice, son palabras de Cristo que surgieron, ¿verdad?, de su boca. Aquel que fue el día más oscuro de la historia de la humanidad, cuando Jesús, el bendito y santo de Dios, sin pecado, sin mancha, Hijo de Dios, se convirtió en pecado, tomando todo el pecado sobre sí de cada hombre, de cada mujer, de cada niño que ha caminado sobre la faz de la tierra. Ese día, Dios se apartó de su Hijo. En Habacuc 1.13 nos dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas, verdad? Le dice, ¿por qué callas cuando destruye el impío al más justo que él? El impío destruyó al más justo que él, a Cristo. ¿Por qué cayó Dios? Jesús es más justo que ningún hombre. Y Dios cayó cuando fue agraviado y destruido. Su propio Hijo. Aquel momento, toda la furia y la ira de Dios fueron derramadas sobre su Hijo, su único Hijo, y Dios volteó su rostro de él. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Nuestra generación ha desarrollado una idea mundana de Dios que enfatiza solamente el amor y la gracia, pero hace a un lado su santidad. Si Dios es infinitamente amoroso y lleno de gracia, claro que lo es, pero estos atributos quedan pequeñitos, cortitos, estrechos, si no se ven a la luz de la santidad de Dios. Vimos también cómo Isaías tuvo la visión de Dios que estaba sentado en el trono, ya no la voy a relatar, pero también el apóstol Pablo tuvo la misma visión, vio a Dios sentado en el mismo trono y a los ángeles, el apóstol Juan, y a los ángeles cantando la misma canción, Santo, Santo, Santo. Y algún día cuando tú y yo estemos en su presencia, estaremos cantando esa misma canción día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor. Porque Dios es santo, debemos ser santos. Y porque Dios es santo, podemos ser santos. No solamente Él es nuestro estándar de santidad, pero también Él es la fuente verdadera de nuestra santidad. Él es la fuente. De Él va a brotar esa santidad que nosotros necesitamos tener. Número 2. Debemos ser santos porque ese es nuestro llamado. En 1 de Tesalonicenses 4, del 1 al 3, lo voy a leer. Por lo demás, hermanos, fíjense las palabras de Pablo. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, abundar más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También tenemos esta maravillosa promesa en Primera de Juan, que cuando Él aparezca, seremos como Él. En Primera de Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a esta certeza? Cada una de nosotras debemos tener esta esperanza que dice 1 Juan 3, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tú te estás purificando a ti misma porque tienes esa esperanza en Él? ¿Te estás purificando en Él, en Cristo, al estar bebiendo de Él? Eso hace que nosotros podamos ver lo que es impuro en nuestra vida. Y al hacerlo nos estamos alejando y apartando deliberadamente con un propósito para ser santas, para apartarnos de ese mal. Esta purificación es una anticipación de ese día glorioso, hasta que un día estemos prácticamente en una pureza total, como Él es santo, porque Él lo prometió. Entonces, como vimos cuando estuvimos leyendo Efesios, en el capítulo 6 de la armadura de Dios, que vistamos la coraza de justicia, hicimos una distinción entre lo que era la justicia de Dios y la santificación. Y vimos que la justicia de Dios es un acto de una sola vez legal donde Dios nos declara justos ante Él por la fe en su Hijo. Es un acto legal, somos justos porque Dios imputa la justicia de Cristo en nuestra vida. Pero la santificación, aunque en ese momento empieza la santificación también en nuestra vida porque ya somos apartados por Dios, por la obra de la cruz, también es un proceso. La santificación, donde vamos a cooperar con Dios para que no solamente legalmente seamos declarados justos, sino que practiquemos la justicia más y más, que eso es la santificación. ¿Me di a entender? ¿Sí? Entonces, en Gálatas capítulo 1, del 1, del 3 al 5 dice ese saludo, ¿verdad? Que tenemos ahí. Bueno, perdón, ya empiezo el número 3, el punto 3 dice, debemos ser santos porque Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y en esa escritura, Gálatas 1, del 3 al 5, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, perdón, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, debemos de ser santos porque Él, el Señor, se dio a sí mismo por nuestros pecados. En Tito 2:14 también dice que quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, para mí, para Cristo mismo, purificar para Él mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 5, 25 y 26 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan Carlos Ryle, en su libro clásico de la santidad de Dios, dice esto, seguramente un hombre debe de estar en un estado tan precario de salud en su alma, si piensa en todo lo que Jesús sufrió y sigue aferrado a esos pecados por los que Él sufrió. Debe estar muy mal en su alma, dice. ¿Cómo va a seguir aferrado a los pecados por los cuales Jesús sufrió? ¿Cómo nos aferramos al orgullo, a la soberbia, a la falta de amor, a la falta de perdón, a la insensatez, a los pleitos, a los chismes, a todas esas cosas? Nos aferramos. Fue por esos pecados que Cristo vistió esa corona de espinas. Fue por esos pecados que Cristo fue horadado en sus manos y en sus pies y herido en esa lanza que traspasó su costado. Fueron esos pecados los que llevaron a Jesús al Getsemaní, al Calvario y a la cruz. ¿Qué tan frío tiene que ser nuestro corazón para que no odiemos el pecado y estemos dispuestos a trabajar para librarnos de él, para cortarnos una mano derecha o arrancarnos un ojo con tal de librarnos del mal? Literalmente no lo digo, pero es como dice la palabra, ¿verdad? Arrancarnos de tal manera el mal en nosotros. Jesús no derramó su sangre hasta la muerte para que nosotros siguiéramos en el pecado, o la lujuria, o el resentimiento, o los celos, o la amargura, en egoísmo, en orgullo, teniendo un corazón duro, competitivo, retador. Así que Él no murió para que estuviéramos aferrados a esto, sino que nosotros fuéramos santificados del pecado y librados de esto, porque es bueno para nosotros, nos conviene, es bueno para nosotros ser librados del pecado. Así que cuando Él murió, nosotros morimos con Él, según dice Pablo en Romanos capítulo 6. Aquellos que han muerto son libres de la ley, por eso no dejen que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales. En Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No reine, no lo obedezcas, son concupiscencias. Pero Jesús murió para hacernos santos y para librarnos del pecado. A Él podemos acudir. Yo preguntaría aquí, ¿qué tanto aborrecemos nuestro pecado, nuestro propio pecado? ¿Qué tanto nos vemos a nosotros mismos y decimos, qué horror, cómo puedo sentir esto? ¿Cómo puedo desearle a esta persona esto? ¿Cómo puedo pensar todo el tiempo lo malo de otro o lo malo de las situaciones? ¿O cómo puedo dudar de Dios? ¿Cómo puedo dejar de confiar en Dios? ¿Cómo puedo querer hacer mi voluntad siempre? Sería bueno preguntarnos esto. Número 4, tenemos que ser santos porque somos santos. Tenemos que ser santos porque somos santos. Hebreos 10:10 dice, En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. En esa obra de Cristo fuimos santificados, ¿verdad? Nos hizo santos. Pero tenemos que ser santos porque ya nos hizo santos. Ya nos apartó para no seguir en el pecado, pero seguimos en esta tierra. De acuerdo al Nuevo Testamento, somos llamados a ser santos, santificados, apartados. Y por esto es que la conducta pecaminosa y carnal es impensable en el Nuevo Testamento. No debe de estar en nosotros. Los santos somos llamados aparte para el servicio a Dios, como en el Antiguo Testamento. No hay diferencia, es el mismo Dios. Somos consagrados, somos apartados y nuestra vida ya no nos pertenece. ¿A quién le pertenece? A Él. Como Pedro nos recuerda, somos participantes de la naturaleza divina. Dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y lo dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces nos ha llamado a ser parte de esas promesas grandísimas y preciosas para que participemos de su naturaleza divina. Y nos dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque a causa de la concupiscencia. Entonces, también Pablo, este fue Pedro, ahora es Pablo, nos recuerda que éramos antes, por naturaleza, hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás, ¿se acuerdan? Pero ahora somos hijos de luz. Éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios. Ahora somos sus amados y queridos hijos. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de Cristo, para que seamos siervos de la justicia. Está en Efesios capítulo 1, 2, 3. Hemos quitado al viejo hombre, capítulo 4, y sus deseos engañosos, y nos hemos vestido del nuevo, ya que Dios nos ha creado en justicia, ¿y qué más? Y santidad de la verdad. Es por esto que Pablo dice que las cosas que eran parte de esa vieja naturaleza ni siquiera se nombren entre nosotros. Y nombra cosas como inmoralidad sexual. Dice, ni aún como conviene a santos. No se nombre, dice. Efesios capítulo 5, 3 y 4 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. De acuerdo a la palabra de Dios, aquellos que pertenecen a Dios tienen un nuevo corazón, tienen una nueva naturaleza, tienen nuevos deseos, nuevos valores, son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Quieren ser como Jesús, quieren ser santos, quieren ser separados de este mundo. Aquellos que quieren ser como el mundo, aquellos que no tienen un profundo deseo de ser santos, tienen buenas razones para cuestionarse si son o no son hijos de Dios. Y esa es una realidad. Es bueno que nos cuestionemos eso. Tengo deseos de ser santo, tengo deseos de dejar el pecado de mi vida, o me aferro a él. Este es el mensaje de Primera de Juan. La manera en que vivimos refleja nuestra verdadera naturaleza, porque hacemos lo que nuestra naturaleza nos hace hacer. Y si Dios ha puesto una nueva naturaleza en nosotros, debe de ser reflejada. Si vivimos en justicia, es evidencia de que hemos nacido de Dios, que es justo. Pero si de continuo vivimos practicando el pecado, pues es una prueba de que nunca hemos nacido de Dios. Lo dice Juan, primera de Juan. Y si somos hijos de Dios, nos vamos a parecer a Él porque somos familia de Él y viviremos como Él. ¿Por qué debemos ser santos, verdad? Porque sabemos que Dios es santo. Número 5. Debemos ser santos porque nuestra intimidad con Dios depende de ello. La gente no santa no puede tener comunión con un Dios santo. Salmo 24 hace la pregunta,